Siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Luego de su liberación, Luis Manuel Otero Alcántara expresó que el régimen de Cuba está a siglo de distancia del pueblo en el que hay una voluntad muy fuerte de cambio.
Aún no se conoce sentencia para líder de UMPACU, José Daniel Ferrer.
Sancionan con un año de privación de libertad a expreso político cubano Omar Portiel El Camejo.
Cuba anuncia que mantiene fronteras abiertas a visitantes extranjeros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo en prueba de contagio del coronavirus.
Precandidatos del Partido Demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders, sostendrán debate este domingo sin audiencia.
Y el gobierno en disputa de Venezuela anuncia 8 nuevos casos de coronavirus.
En los deportes.
Deportes. La esperada final del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el letón Mairis Briedis y el cubano Junior Dorticos, programada para el próximo sábado en Riga, quedó postergada hasta el 16 de mayo a causa del coronavirus. 7 jugadores de la liga italiana han dado positivo al coronavirus y lo mismo pasa a 5 jugadores del equipo de Valencia en la Liga de España. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, hoy domingo 15 de marzo. Desde el Estudio A les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias Paul Rodríguez. Edición Elena Rodríguez. La producción de Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Buenos días a La Habana, 27 grados Celsius, un hermoso sol, despejado a esta hora, viento soplando a 21 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro, las sensaciones de 31 con un viento a 18 kilómetros por hora, el cielo un tantito nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día y hay cero probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba.
A las 12:03 vamos con el recorrido informativo por Cuba.
El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara opinó que el régimen de La Habana está a siglos de distancia del pueblo cubano en el que hay una voluntad muy fuerte de cambio.
Yolanda Huerga conversó con el artista liberado el viernes pasado.
El activista Luis Manuel Otero Alcántara afirmó este domingo que Cuba anda por un lado y el régimen que la gobierna por otro, en alusión a las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel de que la cultura solo debe ejercerse dentro de las ideas de la revolución para asegurar la unidad.
Están reciclando métodos viejos y Cuba está en el siglo XXI. Están reciclando discursos y esto mismo que me soltaron a mí, la respuesta de la gente es una respuesta de que Cuba anda por un lado y el poder del régimen anda por otro. Nosotros los cubanos estamos con una mentalidad entrando en el siglo XXI y el régimen todavía está en el siglo XIX. Hay una ruptura ahí y ahí es donde están perdiendo la batalla realmente. Ellos están reciclando los años 60 con toda la paralización, con todo su discurso cada día. Lo que hacen es demorar lo que ya está en el horizonte, que es el cambio.
Otero Alcántara fue liberado de la prisión de Valle Grande luego de casi 2 semanas confinado, acusado de ultraje a los símbolos patrios y daño a la propiedad.
Hay una crisis política, una crisis económica, una crisis donde el Estado todavía se desentiende en más de resolver el problema de la gente y tú te das cuenta que están robando y que están sacando lo que pueden a la vaca antes que la vaca muera ya definitivamente. Mi generación cada día tiene menos miedo y cada día se siente más responsable por la realidad cubana contemporánea a nivel sistémico, a nivel general. Cualquier cosa que le pase a cualquier activista va a haber una articulación parecida a la que pasó conmigo. Y ahí va a estar yo lo vi en tierra.
Cientos de artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes habían exigido la libertad de Otero, incluida una petición al mandatario cubano y a varias instituciones firmada por casi 3.000 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, siguen sin acceso a la sentencia del tribunal tras el juicio celebrado el pasado 26 de febrero.
Ovidio Martín, coordinador de la UNPACU, dio detalles a Radio Martí.
Que todavía aún no se había decidido, que el tribunal no había mandado ningún tipo de copia de sentencia, fallo a José Daniel y los otros tres activistas que conjuntamente con él están falsamente acusados. Ese proceso realmente al primero que le llega es al recluso. Ellos van allí a la prisión, le hacen entrega de copia de sentencia al preso y el preso tiene todo el derecho a informar sobre esta copia de sentencia a los familiar en un periodo de unas 48 horas más, porque en esa copia de sentencia ellos piden y dan la oportunidad, según ellos, de una apelación si no está de acuerdo con la sanción determinada, con lo que haya determinado la fiscalía, el juez. Rápidamente la familia tiene que saber obligatoriamente, porque para poder mover un abogado o alguien de esa manera, quien lo puede hacer es la familia, que es quien está en la calle.
Y sancionan a un año de privación de libertad por la ley de peligrosidad social al expreso político Omar Portiel Camejo, del Movimiento Libertad Democrática para Cuba.
Ángel Moya Costa, coordinador general del Movimiento Libertad Democrática, amplía sobre el caso.
En Pedro Betancourt Matanza, después de 6 días detenido por orden de la seguridad del Estado en una celda de la unidad de la policía de Pedro Betancourt, se realizó el juicio contra el expreso político, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, Omar Portiel Camejo, en el Tribunal Municipal Popular de Pedro Betancourt, y fue sancionado a un año de privación de libertad sin internamiento de la casa al trabajo. Omar Portiel Camejo, el año pasado, fue liberado tras haber cumplido una sanción de un año de privación de libertad por impago de multa. Me manifestó de que no iba a trabajar para el gobierno, que si el régimen cubano quería llevarlo a prisión, podrían hacerlo, pero que él no aceptaba la sanción impuesta y que no iba a trabajar. Esta sanción impuesta por el tribunal de Pedro Betancourt Matanza fue basada en la arbitraria ley de peligrosidad social.
Y artistas cubanos se han unido a los activistas del Comité Ciudadano por la Integración Racial para exigir el cese de la violencia de género en Cuba y respaldar a las mujeres en la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
El cantante de hip hop Richard Zamora dijo a Radio Televisión Martí que decidió apoyar la campaña porque esas mujeres necesitan el respaldo de los hombres para llevar adelante su propósito.
Otro joven músico cubano, Jainier Figueredo, utilizó su perfil de Facebook para apoyar la iniciativa contra la violencia de género en Cuba.
Osvaldo Navarro, director del proyecto musical Diverso y cantante de hip hop, también manifestó su respaldo a la campaña numeral Unidas por Nuestros Derechos.
Una de las impulsoras de esta campaña, la activista Martadela Tamayo, celebró el gesto solidario de los artistas que están compartiendo fotos en las redes sociales y usan la frase "no más violencia contra las mujeres".
Y Cuba ha anunciado que mantiene las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros a pesar de la pandemia del coronavirus, que suma 4 casos en la isla y ha puesto freno al turismo a nivel mundial.
Quienes viajen a Cuba serán bien recibidos, ya que es un país seguro, afirmó el sábado Bárbara Cruz, directora de Mercadotecnia, del Ministerio de Turismo, el MINTUR, en una rueda de prensa en La Habana para presentar el plan de prevención y control del coronavirus D-19 en el sector turístico.
La directora del MINTUR dijo que Cuba está listo para detener y controlar esta enfermedad, que prometió dar a los turistas todos los servicios y mostrarles que Cuba es un país seguro en todos los aspectos, al contar con un plan de prevención y control, así como un sistema de salud fuerte.
Por su parte, Francisco Durán, jefe de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, especificó que todo viajero procedente de un país de alto riesgo será sometido a una verificación en el aeropuerto y, si visitó ese país y tiene algún síntoma, será llevado a aislamiento por 14 días.
Durán agregó que ya se han producido casos sospechosos en turistas que visitaban la isla y que estos han sido enviados a hospitales para su aislamiento y verificación.
Y luego de los casos de coronavirus anunciados por el régimen, cubanos entrevistados por Radio Martí en esos territorios expresan su preocupación.
Tomás Cardoso informa.
cubanos entrevistados por Radio Martí en los territorios donde fueron detectados los enfermos con el coronavirus muestran su preocupación, ya que no es solamente la atención médica. Se necesitan además recursos sanitarios, buena alimentación y medicamentos para poder enfrentar el virus. En Santa Clara, el activista del movimiento Juventud Despierta, Joel Bravo, expresa que en la ciudad los nasobucos que hay son confeccionados artesanalmente porque las tiendas del Estado no los tienen.
La persona se sabe que es del municipio de Manicaragua. Lo llevan al hospital Arnaldo Millán Castro, lo dejan ingresado, lo aíslan. De ahí se sale la fuente que nos dio la información de que se lo llevan para el Instituto Pedro Curís a hacerle la prueba.
Desde el poblado de Río Blanco, en Jatibonico, ya se ultiman detalles para los carnavales las próximas semanas y muchas personas quieren que se suspendan, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se realizó la reunión con respecto a las fiestas tradicionales de San José de Río Blanco, que son a partir del día 19 de marzo hasta el domingo 21. Hasta este momento no lo han cancelado ni lo han suspendido. Yo quiero responsabilizar al gobierno por esta irresponsabilidad tan grande.
Y en Trinidad, luego del caso de los tres italianos en el hostal You and Me, en el casco histórico, la ciudadanía está muy alarmada, comenta desde el territorio espirituano el comunicador Adriano Castañeda.
Se encontraba en el hostal en la calle Jesús María, frente a la tienda Shopping, el Universo, ahí mismo en el casco histórico de Trinidad. Las personas que trabajan ahí todas son las que se encuentran en el hospital Faustino Pérez. Muchas personas tienen algunos nasabucos rudimentarios, porque bueno, el gobierno aquí todavía no ha vendido.
Las madres de los estudiantes en la ciudad de Santi Espíritus están muy preocupadas debido a la falta de agua e higiene dentro de los centros escolares. Comenta desde allí Yanela Lucía Reyes.
Yo que soy madre de dos hijas, ya yo estoy que no quiero llevar a mis hijas a la escuela, porque hay pocas plumas de agua, y las que hay, cuando tienen agua, entonces son 30 minutos para la merienda, lo cual muchos niños entonces no se pueden lavar las manos, hay falta de higiene por eso.
En entrevista publicada este jueves por el diario Escambray, los casos internados bajo observación en el hospital Faustino Pérez expresaron sentirse bien y sin síntomas del virus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, médicos cubanos han ofrecido su ayuda en España ante la emergencia del brote del coronavirus.
Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Un grupo de médicos cubanos radicados en España mostraron su disposición a ayudar a las autoridades sanitarias de este país en la lucha contra el coronavirus. Al respecto, el doctor y activista Nelson Gandulla, quien reside en Madrid y es uno de los firmantes, dijo a Radio Martín.
Bueno, esto es una iniciativa de un grupo de médicos cubanos que nos encontramos aquí en España en diferentes situaciones legales. Muchos que ya están revalidados, pero que no cuentan con el permiso de trabajo, y otros, como es mi caso, que hemos presentado ya por más de un año esperando, o sea, la credencial que nos acredite ya como médicos revalidados, pero que aún no nos ha llegado. Y lo que queremos es, con esta petición, pues hacerle saber a los funcionarios y a las personas que tienen que ver con el tema aquí en España, de que nos encontramos más de 260 médicos cubanos aquí en España dispuestos a incorporarnos a las labores de combatir y de prevenir esta situación epidemiológica que está afectando a nivel mundial.
La petición comienza diciendo: somos un grupo de médicos cubanos radicados en España que ofrecemos nuestra ayuda y quedamos a disposición de la sanidad pública para la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Y esto a través del llamado que también las autoridades españolas han hecho de diferentes centros de salud que no cuentan con el personal médico necesario. La estamos pues haciendo a todos los niveles, al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación de aquí de España, al propio presidente.
En su conversación con Radio Martí, el doctor Nelson Gandulla expresó además que los galenos registraron la petición en la plataforma change.org.
Fue puesta ayer en horas de la tarde y ya hemos contado con un gran número de respaldo. Somos médicos que creemos que podamos contribuir a poder normalizar de alguna u otra forma la situación en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un activista cubano destaca la importancia de la primavera negra del año 2003 en su vida y la forma de pensar.
Y Dolidia Darias nos amplía.
Los arrestos de 75 cubanos en marzo del 2003 y el fusilamiento en abril de tres jóvenes que secuestraron una lancha para escapar del país fueron dos acontecimientos que marcaron la vida de Michael Norton, residente en Los Palacios, Pinar del Río.
Yo en ese momento tenía una ideología, una formación comunista, una formación que a casi todos los jóvenes nos alcanza de una manera u otra. Realmente yo no conocía mucho el tema de la disidencia en Cuba, no conocía mucho de los partidos políticos independientes. también esto marcó un antes y un después en mi ideología. Vi la barbarie que se cometió, sumado a esto el asesinato de los muchachos de la lancha Herrera, uno de los cuales era mi amigo personal. Yo no pude permanecer imparcial ante tanta barbarie y de personas inocentes que luchaban por la libertad de todos, que pacíficamente se manifestaban en contra de un sistema totalitario que hizo que mi vida cambiara radicalmente.
El hoy periodista independiente y activista de derechos humanos asegura que comenzó a criticar públicamente el sistema político en el país y se desató la persecución en su contra.
A partir del momento del 2003 empecé a cambiar radicalmente mi posición, a expresarme públicamente en contra del régimen, y el hecho que me ama todo, que comenzaran esta persecución en contra mía, fue 2 años después de los sucesos de la Primavera Negra, donde manifesté a ojo en cuello durante una reunión donde participaba el político ideológico de la provincia, el secretario municipal del Partido Comunista, y le grité abajo Fidel, abajo comunismo, abajo la represión, y ya esto marcó que la seguridad del Estado me ubicara, empezara la persecución política y comencé a militar en las filas del Partido Republicano de Cuba con una marcada intención de luchar hasta las últimas consecuencias contra la dictadura.
Y Dolidia Darias en Radio Televisión Martí.
12:15, gracias por acompañarnos. Buenos días, Santi Espíritus. A esta hora, despejado, 28 grados Celsius a pleno sol, vientos soplando a 19 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Santa Clara muestra también 28 grados centígrados en el termómetro, aunque la sensación está en 29. El cielo está absolutamente despejado, con un viento a 24 kilómetros por hora, que lo hace más soportable. Estará así durante todo el transcurso del día. Cero probabilidades de lluvia para Santa Clara el día de hoy.
12:16, tiempo para dar una miradita a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de ese país, Donald Trump, declaró oficialmente una emergencia nacional para enfrentar el coronavirus de 19.
En una conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas, el presidente dijo el viernes que no se escatimarán en recursos para enfrentar el coronavirus y que la declaración permita asignar 50 mil millones de dólares para ayudar a estados y ciudades.
El presidente Trump dijo que pedirá a todos los hospitales del país que activen sus planes de preparativos para una emergencia.
El mandatario defendió las medidas tomadas por su gobierno, en particular las restricciones a los viajes desde Europa, y aseguró que con ellas se salvarán vidas. Dijo que el virus pasará y la nación saldrá fortalecida.
También el presidente Trump dijo que su gobierno ayudará a las aerolíneas si lo necesitan y a las líneas de cruceros.
A propósito, el presidente Donald Trump dio negativo ayer en una prueba para determinar si estaba infectado o no con el nuevo coronavirus, después de haber estado en contacto con una delegación del gobierno brasileño en la que varias personas contrajeron la enfermedad.
El médico presidencial Sean Conley, en una notificación difundida por la Casa Blanca, aseguró que el test dio negativo una semana después de haber cenado con la delegación brasileña en Mar-a-Lago. El presidente sigue libre de síntomas, añadió el doctor.
Dentro de los Estados Unidos se había desatado una gran polémica sobre si el mandatario debía someterse a los tests de prueba después de que el jueves se conociera la noticia de que el jefe de prensa del gobierno brasileño, Fabio Weingarten, diera positivo.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este sábado en la madrugada, por amplia mayoría, un paquete de medidas para frenar el impacto del coronavirus en el país.
El texto adoptado por 363 votos a favor y 40 en contra incluye la detección gratuita para cualquier persona que necesite someterse a una prueba, incluidas las que no tienen seguro, así como una baja por enfermedad de urgencia, con 2 semanas de baja y hasta 3 meses por razones familiares o médicas.
El texto aprobado por la Cámara también facilita el acceso al seguro por desempleo, así como a los bonos alimentarios, en particular para los niños que no pueden ir a la escuela para evitar la propagación.
También prevé fondos federales para financiar el programa Medicaid, que cubre los gastos sanitarios de la población más modesta.
El texto tendrá que ser aprobado en el Senado, que se reunirá el lunes, y luego tendrá que ser firmado por el presidente Donald Trump. Y los Estados Unidos cancela vuelos hacia y desde Reino Unido e Irlanda para ayudar a contener la pandemia del coronavirus. Nuestro compañero
Washington
Ricardo.
Extenderá a Reino Unido e Irlanda a partir de la medianoche de este lunes la prohibición de viajar a Estados Unidos, ya en vigor desde el sábado para los extranjeros que estuvieron en los últimos 14 días en al menos uno de los países europeos del espacio Schengen, anunció el vicepresidente Mike Pence.
El presidente ha tomado la decisión de suspender todo el viaje a los Estados Unidos y Irlanda, efectivo midnight, Monday night, Eastern Standard Time.
Suspendemos todos los viajes desde el Reino Unido e Irlanda. Esa medida entrará en vigor el lunes a la medianoche, declaró Pence en rueda de prensa. El vicepresidente aclaró que los estadounidenses y los residentes permanentes en los Estados Unidos sí tendrán permiso para ingresar al país.
Americans in the UK or Ireland can come home. Legal residents can come home, but as the secretary will detail, they will be funneled through specific airports and process.
Pero deberán, sin embargo, transitar por un número restringido de aeropuertos donde serán sometidos a varios análisis. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado miércoles la suspensión por 30 días de la entrada al país de los viajeros extranjeros que hubieran estado recientemente en al menos uno de los 26 países del espacio Schengen. La medida fue criticada por la Unión Europea y suscitó polémica porque no había incluido al Reino Unido, donde la epidemia de coronavirus comienza a propagarse rápidamente. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y el Fondo Monetario Internacional aconsejó a todo el personal de su sede en Washington, D.C. que trabaje desde su casa hasta nuevo aviso después de que un empleado fue diagnosticado con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, dijo un portavoz del Fondo Monetario Internacional.
El fondo dijo que también ha suspendido todos los viajes de misioneros a países europeos designados como áreas de propagación comunitaria de nivel 3 por los Centros para el Control de Enfermedades, pero sigue siendo completamente operativo y está listo para servir a sus miembros.
Y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros anunció la suspensión voluntaria de las operaciones de cruceros en los Estados Unidos.
La asociación dijo este viernes que suspende las operaciones de crucero desde y hacia los puertos de escala en territorio estadounidense durante 30 días a la luz del COVID-19.
Y Estados Unidos vive horas de ansiedad y preocupación mientras el coronavirus continúa difundiéndose en el país.
Jacopo Luzzi de La Voz de América informa desde Washington, D.C.
Estados Unidos se prepara para enfrentar la pandemia de COVID-19 y alrededor del país, varios estados ya han anunciado medidas para limitar la difusión del contagio. Hasta ahora los casos en el país superan los 1.200 y las personas empezaron a vaciar los supermercados frente a la posibilidad de un posible bloqueo como en China o Italia. Además, las escuelas en toda la nación cerraron, mientras los eventos públicos, desde el deporte hasta la política, han sido cancelados o postergados. El Congreso trabaja para aprobar medidas que ayuden a la población, pero expertos señalan que el número de los análisis de laboratorio en el país aún no es suficiente.
La forma en que se diseñó el sistema, tan bueno como era, no era un diseño para abordar esa amplia prueba general. Estamos en camino a eso ahora y podremos hacerlo relativamente pronto.
Entre tanto, en el resto del mundo, la situación sigue siendo crítica con nuevos casos en 123 países. Europa tiene miles de casos, en particular en España, Alemania y Francia. Italia, aún en un bloqueo nacional de las actividades, alcanzó casi los 18.000 pacientes.
Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China.
Sin embargo, no hay medidas tan drásticas en el Reino Unido, el único país de Europa desde donde aún se puede volar a Estados Unidos, a pesar de que los casos llegaron a casi 800 este viernes.
Más familias, muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo.
Los expertos dicen que Gran Bretaña está adoptando un enfoque por etapas, no adoptando medidas más estrictas hasta que la tasa de infección aumente significativamente, lo que puede no ocurrir hasta dentro de unas semanas. Es importante recordar una cosa, en China los casos aún están bajando. Este viernes fueron declarados solo 8 casos nuevos, tanto que el gobierno afirmó que el pico de contagio ya pasó. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y por primera vez en la contienda por la nominación presidencial demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders sostendrán un debate frente a frente este domingo por la noche sin audiencia, como parte de las precauciones en Estados Unidos por la crisis del coronavirus.
El debate se producirá antes de la próxima ronda de elecciones primarias, el martes, cuando estarán en juego 577 delegados de la Florida, Ohio, Illinois y Arizona.
La epidemia del COVID-19 obligó a la cadena anfitriona CNN a prescindir de una audiencia en vivo en Phoenix y trasladar el debate a Washington. 28 grados a esta hora. La nubosidad está mezclada en Holguín. La sensación térmica es de 29 grados. Los vientos un poco más fuertes, soplando a 26 kilómetros por hora.
Matanzas también tiene una temperatura de 28 y se siente de 29, pero el cielo está absolutamente despejado con un viento a 20 kilómetros por hora y no hay probabilidades de lluvia para hoy, a mis amigos matanceros.
Noticias de América Latina a esta hora.
Nicolás Maduro declara estado de alarma en Venezuela por el coronavirus D-19.
Los detalles los presenta nuestro corresponsal en Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En cadena nacional, casi a las 10 de la noche, el gobernante Nicolás Maduro, apelando a la Constitución, declaró estado de alarma en Venezuela a causa del coronavirus.
Estado de alarma para tener las facultades y todas las autoridades del Estado para tomar decisiones drásticas que protejan a Venezuela de esta pandemia que nos lleve hacia una situación plena de enfrentamiento y confrontación de esta epidemia.
Reiteró que ninguna persona podrá ingresar al metro de Caracas sin tapabocas y adelantó que estudia eventuales medidas.
Yo estoy evaluando seriamente tomar decisiones drásticas de suspensión de todas las actividades laborales por regiones.
Explicó que se han realizado gestiones con el gobierno de Brasil para atender la situación fronteriza, pero que con Colombia le ha sido imposible. También anunció la realización del ejercicio integral Escudo Bolivariano 3-2020 de Salud Segura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro informó el sábado por la noche de 8 nuevos casos de coronavirus en Venezuela, lo que eleva a 10 el número de contagiados.
El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dijo que 6 de los nuevos casos del COVID-19 son hombres y 2 son mujeres.
Rodríguez señaló que, a diferencia de los 2 primeros casos que se dieron en el estado Miranda, cerca de la capital venezolana, la mayoría de los otros 8 se encuentran en el interior del país y que ya habría contagio local.
Seguimos en Venezuela porque Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional de Venezuela, mostró en su cuenta de Twitter un video donde un dispositivo de inteligencia del régimen venezolano impide la entrada de médicos de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras a ese país.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, la abogada Erika Guevara Rosas, replicó en su cuenta de Twitter lo que catalogó como las terribles y peligrosas acciones del gobierno de Nicolás Maduro al entorpecer la llegada a Venezuela de Médicos Sin Fronteras.
Es un procedimiento que estamos efectuando y con labores de inteligencia. Se detectaron 3 vehículos de Médicos Sin Fronteras, los conductores pretendiendo, bueno, entrar al país. Aquí estamos haciendo la revisión, está nuestro fiscal superior, el doctor Manuel Gil, que nos estuvo acompañando para la implementación de los protocolos contra el coronavirus. Aquí podemos apreciar la intencionalidad que tienen estas personas de entrar a nuestro país sin la debida autorización. Aquí estamos haciendo las revisiones y que justifiquen tal intencionalidad.
Erika Guevara Rosa denunció en su mensaje de Twitter que mientras se avecina una profundización de la crisis sanitaria y humanitaria de Venezuela, con la pandemia del COVID-19, se obstaculiza el ingreso y la ayuda de Médicos Sin Fronteras.
Y Colombia ordenó el viernes el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela y prohibió a partir del lunes el ingreso de ciudadanos extranjeros provenientes de Europa y Asia para contener la expansión del nuevo coronavirus en el país sudamericano, informó el presidente Iván Duque.
Que a partir de las 5 de la mañana se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela. Se harán como medida de protección ante la situación que se está presentando también en el vecino país. Lo hacemos con el apoyo y la coordinación de las autoridades migratorias, sanitarias y de la Fuerza Pública de Colombia. También se reforzarán los controles y herramientas que tenemos de migración compartida con el Ecuador en nuestros pasos fronterizos con el hermano país, partiendo de la base que venimos trabajando de manera mancomunada y coordinada para tener herramientas de control en materia de salud y en materia también de monitoreo. Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia y que hayan estado en Europa y en Asia durante los últimos 14 días. Y los colombianos y residentes en nuestro país que hayan estado en esos lugares se someterán de manera clara a aislamiento preventivo obligatorio, donde estaremos reforzando todos los controles para garantizar la aplicación de la medida. Creo que con esto fortalecemos la protección en nuestro país y damos un paso adicional para que enfrentemos esta pandemia global.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de noticias de Radio Martí para hoy domingo 15 de marzo de 2020. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Elena Rodríguez. Producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
A esta hora en Holguín, 28 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos soplando a 26 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Camagüey muestra 28 grados centígrados en el termómetro, las sensaciones de 29 con un viento a 30 kilómetros por hora, el cielo está a intervalos nublados, no hay probabilidades de lluvia para el día de hoy en Camagüey.
A las 12:31 comienzan nuestras noticias desde Cuba.
Las dos damas de blanco que fueron detenidas en La Habana el pasado 6 de marzo, Reina Rodríguez y Euledis Sánchez, luego de un encuentro con Mara Tecash, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, fueron liberadas el viernes en Santiago de Cuba.
Las mujeres estuvieron 7 días en un centro de detención de la capital y luego fueron deportadas, informó a Radio Televisión Martí Berta Soler, líder del grupo.
Junto con todas las detenidas y detenidos de que iban a ser deportados, sujetos de deportación a sus provincias. En la mañana de ayer 13, la llevaron sobre las 9 de la mañana, la condujeron con guardias uniformadas, ya deportada para Santiago de Cuba, su provincia, donde llegó alrededor de la 1 de la madrugada, amanecer hoy, día 14. Y bueno, la llevaron para la unidad de policía, la motorada, que pertenece ahí a Santiago de Cuba, y fueron liberadas y llegaron a su casa hoy a las 8 de la mañana.
Y la activista Ariana López denunció el arresto del que fue víctima este viernes en Santa Clara.
Sobre lo ocurrido durante el tiempo que estuvo detenida, conversó así con Radio Martí.
Me dirigí a la ciudad de Santa Clara a resolver asuntos personales. Cuando me bajé del carro, 4 delincuentes uniformados al servicio de la policía política se me abalanzaron con la intención de arrestarme. Yo andaba completamente sola. Lo único que me dio tiempo fue hacer una llamada rápida a Jani Corrales. Yo comencé a gritar consignas anticastristas. Me comenzaron a hablar por el pelo, a taparme la boca, a cogerme por el cuello con fuerza, hasta que llegó un autopatrulla con 2 policías. Con violencia me esposaron, me montaron dentro de la patrulla. Incluso de las personas que habían allí mirando y gritándoles que no me hicieran eso, que yo era una mujer, el esbirro conocido, se hace conocer como Mayor Daniel, cogió a uno de los muchachos que estaban grabando con su teléfono celular por el cuello para poderle quitar el celular, y a otras personas también le impidieron grabar el arresto. Me montaron en el carro patrulla y me llevaron a instrucción, la UPO, como se le conoce aquí en Villa Clara. Fui sometida a métodos de tortura, pues me metieron dentro de un cuarto con un aire acondicionado, con temperaturas muy elevadas, y por espacios de tiempo venían, lo apagaban y lo volvían a poner con la temperatura máxima, y así fingían olvidarse de mí. Alrededor de las 2 horas de estar allí, pues entraron 3 oficiales, 3 supuestos oficiales de la policía política, entre ellos el mayor Daniel, y 2 altos oficiales también de la seguridad de Estado, pues a decirme, entre las amenazas que me dijeron, pues me dijeron de que ya ellos estaban muy cansados de mí, estaban obstinados de mí, de las actividades de la academia, y que si yo continuaba así, iba a terminar presa y se quedaron mirándose con una sonrisa muy cínica.
Por otra parte, las viviendas de varios coordinadores de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba.
Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección de UNPACU, dijo a Radio Martí que el fin es evitar que activistas o simpatizantes de la organización se reúnan.
Realmente ahora mismo, así en estos momentos, la célula donde radican los Maceos, Miraira Martín Calderín, donde radica nuestro coordinador nacional también, Jorge Cervantes García. estamos en la cercanía, más o menos colinda mi vivienda con la de Jorge Cervantes. Ellos tienen un puesto de mando en medio de las dos viviendas y se le hace fácil el sitio en las dos partes. Y esto lo tienen en la vivienda de Jorge Cervantes y vivienda permanentemente para evitar que vengan personas en un momento determinado de otras partes del país, porque también nosotros hemos dado atención, siempre han venido visitándonos y hemos venido atendiendo activistas de otras partes del territorio nacional que venían, se quedaban en la sede principal, aquí le atendíamos, y ahora ellos han tratado de evitar que todo eso a toda costa suceda, ¿no? Que no haya ese tipo de contacto y que nadie pueda venir y hacer estancia en el lugar que nosotros le podamos dar como alojamiento y muestra de hospitalidad y atenderle. Ellos están resueltos que eso no suceda. Y entonces su estado de vigilancia es permanente en esta cuestión en la que ellos, todo no, nos da la idea que es lo que quieren, buscar la manera de no permitir congregación de personas.
Y una joven camagüeyana, una joven cubana, recuerda cómo fue su vida luego del encarcelamiento de su padre en la Primavera Negra del 2003 en Cuba.
Y Dolidia Darias conversó con Zaily Navarro.
En marzo del 2003, decenas de cubanos fueron detenidos en varias provincias de Cuba. Sus casas allanadas, los bienes confiscados y enjuiciados en procesos espurios. La vida de los encarcelados y sus familias cambió repentinamente. Desde la localidad de Perico, en la provincia de Matanzas, Zaily Navarro, hija de Félix Navarro Rodríguez, uno de los cubanos sancionados a 25 años de cárcel durante la Primavera Negra, nos comparte sus experiencias.
Esa estocada del régimen castrista para con la oposición, pues, marcó la vida de muchos jóvenes, y en mi caso particular, sentimos como que la mesa se quedó coja de alguna manera, pero la figura paterna, el eje principal, pues, había sido nuevamente llevado a prisión. Tenía, pues, que enfrentar a la vida sola junto con mi madre, pero a pesar de lo difícil de la situación, sentí mucha fuerza y me consolidé mucho más en la conciencia de saberme lo imprescindible que era permanecer en Cuba, apoyar a nuestro padre. Nos convertimos también en ese entonces en caja de resonancia de todos esos presos comunes que tanto sufren, que tanto sufrieron y que tanto sufren dentro de las cárceles cubanas.
Te convertiste de pronto en la periodista independiente más joven de la oposición cubana.
Pues a nosotros los familiares, a las personas que realmente pues nos concierne el dar el frente ante estas situaciones y alzar las voces por nuestros familiares, amén de que también lo hayamos hecho por el resto de la población penal.
A 17 años, ¿qué es lo que no ha cambiado en ti?
Pues no han logrado que nuestro sentimiento de amor patrio, nuestro sentimiento de seguir luchando por un cambio real en Cuba, pues desfallezcan. Y eso yo creo que es lo más importante, el mejor legado que podamos compartir con quienes nos escuchan a estos 17 años de haberse ocurrido la Primavera Negra.
Y Dolidia Darias en Radio Televisión Martí.
El condado de Miami-Dade ha propuesto suspender los viajes desde y hacia Cuba por el coronavirus y el deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias.
Nuestro colega Ricardo Quintana habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve la iniciativa.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que 3 turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países, Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión, Televisión Martí.
Y la organización opositora en el exilio, Alfa 66, realizó este sábado su almuerzo anual de confraternidad en la ciudad de Miami.
Nuestro colega Pedro Corso conversó con el secretario general de la organización, Ernesto Díaz Rodríguez.
La organización Alfa 66 está celebrando su almuerzo de confraternidad anual en este sábado, a pesar del ambiente que existe y persiste en relación al coronavirus. Pero Alfa 66 dice, lo afirmó, que si siempre han estado dispuestos a enfrentar la dictadura de los Castro, pues también tienen que enfrentar cualquier otra contingencia que se presente. Está aquí conmigo el secretario general de Alfa 66, Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto, este tipo de reunión lo tienen ustedes todos los años. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es, bueno, pues como tú mismo señalaste, un almuerzo de confraternidad con distintos cubanos valerosos del exilio, distintas organizaciones, aquellos que, al igual que nosotros, mantienen la fe en la victoria nuestra, del pueblo de Cuba, contra la tiranía comunista, aquellos que no se rinden, que no transigen, aquellos que sueñan con tener una Cuba libre y soberana para todos los cubanos.
Ya escucharon al secretario general de Alfa 66, este almuerzo, él afirma que lo van a estar celebrando hasta que Cuba sea libre, independiente y soberana. Desde la ciudad de Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En uno de estos comentarios, hace semanas le informé de las denuncias de turistas que han sufrido en Cuba una verdadera frustración porque lo que les habían prometido no concordaba con la realidad de lo que encontraron en el centro turístico de la isla que habían escogido. En el pasado mes de febrero, un canadiense falleció en Cayo Largo del Sur mientras esperaba un ferry que sacaría a varios turistas de aquel balneario que se encuentra situado al sur de la isla. Los viajeros en aquella ocasión habían quedado varados después que la pista de aterrizaje del aeropuerto de ese destino turístico quedara dañada. Esto lo reportó Cubanet en dos ocasiones. La última fue el día 5 de este mes de marzo. El deterioro de las instalaciones y el mal servicio a los turistas es una de las razones por las cuales el turismo hacia Cuba se ha ido cayendo de forma estrepitosa. Solo en el pasado enero dejaron de llegar más de 95 mil turistas en comparación con el mismo mes del 2019. Una turista canadiense llamada Olga Lucía Mejía, quien fue de vacaciones a la isla en el 2016, ganó una demanda contra la compañía Transalt Tour Canada Inc. por el mal servicio que recibió en el Hotel Sol de Cayo Guillermo, y demostró en la corte, con fotos y videos, que su habitación tenía una cama rota y hundida, ropa manchada de sangre, toallas sucias, muebles sucios y rotos, la ducha rota, la bañadera de hidromasaje no funcionaba, también estaba rota la caja fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por este abandono, los turistas canadienses, que eran los que más visitaban la isla, han dejado de ser los primeros. La dictadura se desmorona, se va cayendo poco a poco, a pedazos. Es el fracaso total. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Feliz domingo, 12:44 en Puerto Padre. A esta hora la temperatura es de 29 grados Celsius, intervalos nubosos y vientos soplando a 24 kilómetros.
La temperatura en Camagüey, 28 grados centígrados, la sensación es de 29, un viento de 30 kilómetros por hora, el cielo ligeramente nublado irá despejando hacia la noche y cero probabilidades de lluvia en Camagüey.
Otras noticias destacadas en América Latina.
Los gobiernos de Uruguay y Venezuela decretaron el viernes estados de emergencia tras registrar los primeros casos del nuevo coronavirus, mientras que en Guatemala, Panamá y Colombia se anunciaron medidas restrictivas para el ingreso de personas procedentes de las zonas más afectadas. El informe lo trae la agencia francesa de prensa.
El nuevo coronavirus sigue esparciéndose en América Latina. Uruguay confirmó el viernes sus primeros 4 casos, todos importados, 3 de ellos que habían viajado a Italia y uno llegado desde España. El gobierno anunció que aplicará una cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros procedentes de China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.
En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos.
Por su parte, el gobierno de Venezuela también declaró el estado de alarma tras confirmarse los 2 primeros casos de coronavirus en el país.
Inicien la preparación de decisiones para ser anunciadas y activadas en las próximas horas y días por regiones donde suspendamos las actividades laborales en las regiones del país.
Colombia, por su parte, anunció el viernes el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela y restringió la entrada de extranjeros que hayan estado en Europa y Asia en los últimos 14 días. En tanto, Guatemala también confirmó su primer caso de COVID-19, por lo que dispuso una cuarentena forzosa en hospital a todos los estadounidenses y canadienses que ingresen al país. Panamá, en tanto, también anunció la cancelación de vuelos procedentes de Europa, que el viernes fue catalogada como el nuevo epicentro de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La pandemia del COVID-19 ha infectado a más de 140.700 personas en todo el mundo, provocando más de 5.000 muertes. En América Latina se llevan registrados 5 fallecidos y al menos 300 pacientes confirmados.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, por su parte, pidió al gobierno de México detener la deportación de extranjeros vía terrestre a su territorio como medida preventiva para evitar más contagios del coronavirus.
El país centroamericano solo ha reportado el viernes un caso del brote. El mandatario agregó que desde el lunes los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá quedarán prohibidos de ingresar a Guatemala.
México reportó 26 casos confirmados de coronavirus hasta el viernes.
Y las autoridades sanitarias de Bolivia informaron este viernes que los casos confirmados de coronavirus subieron de 3 a 10 en el país, con 7 nuevos pacientes que estuvieron en contacto con una de las primeras personas que dio positivo a la enfermedad.
El ministro interino de Salud, Aníbal Cruz, precisó a los medios de prensa que se registran 3 casos importados y 7 de contacto local, con un total de 10 confirmados.
6 de los nuevos casos son familiares de una mujer de 60 años de la región andina de Oruro, que estuvo en Italia. Cruz explicó que se está haciendo un aislamiento estricto de los pacientes en sus condominios.
También precisó que hay otros 7 casos sospechosos, de los cuales se conocerán los resultados en las próximas horas, y 11 casos han sido descartados con doble prueba de laboratorio.
Y la economía mexicana no escapará de una recesión en el año 2020 si el brote de coronavirus empeora y se acelera alrededor del mundo, dijo el viernes Alfredo Coutinho, director de investigación económica de Moody Analytics.
México ha reportado 15 casos sin ningún muerto por el coronavirus, una enfermedad que ha dejado más de 138.000 infectados, 5.078 muertes en todo el planeta, según un recuento de Reuters hasta el día viernes.
Y el consejero de seguridad de la región italiana de Lombardía, Giulio Galera, aclaró hoy que los médicos venezolanos que se reclutarán en la lucha contra el coronavirus residen en Italia y no tienen relación con el régimen de Nicolás Maduro.
El funcionario de la región italiana más afectada por el coronavirus dijo en un comunicado que los galenos venezolanos que se unirán a los profesionales locales no están vinculados al régimen de Venezuela.
Galera precisó que no hay negociación alguna con Caracas y que se trata de médicos que llegaron a Italia por el éxodo desde su país.
El funcionario agregó que los especialistas venezolanos no pueden ejercer la profesión en Italia por motivos burocráticos, pero se han puesto a disposición del sistema sanitario de Lombardía en esta crisis.
De esta forma, Galera aclaró sus declaraciones del sábado cuando en una rueda de prensa dijo que se ha solicitado personal médico de países como Cuba, Venezuela y China para afrontar la emergencia.
A las 12:49 seguimos con más noticias recorriendo el mundo.
El gobierno de España impuso este sábado un confinamiento casi total para todos los ciudadanos que solo podrán salir a la calle por motivos laborales o por razones de primera necesidad, con tal de frenar la propagación del coronavirus.
Este encierro de aplicación inmediata anunciado por el jefe de gobierno Pedro Sánchez se incluye entre un amplio paquete de medidas por la declaración del estado de alarma durante al menos 14 días en el país, el segundo más castigado en Europa con casi 6.000 infectados.
Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
Y las autoridades chinas anunciaron el sábado que suprimirán algunas restricciones en los desplazamientos en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia del coronavirus. Los detalles los trae la agencia AFP.
China anunció el sábado que quitará algunas restricciones en los desplazamientos en la provincia de Hubei, epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus. Más de 50 millones de habitantes quedaron bloqueados desde finales de enero en el territorio provincial de Hubei y su capital Wuhan. La población solo podía salir a comprar alimentos. Ahora las autoridades dispusieron que todos los barrios urbanos y de municipios rurales que están clasificados con riesgo bajo puedan levantar el confinamiento. Lo mismo aplica a las zonas de riesgo moderado y elevado, siempre y cuando no se haya registrado ningún caso confirmado. El Ministerio de Sanidad anunció que solo se produjeron 4 nuevos contagios en Hubei. Aún así, Wuhan, la ciudad más afectada por el nuevo coronavirus, mantendrá las restricciones.
Y el presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley sobre reformas constitucionales que podrían mantenerlo en el poder durante otros 16 años, un paso que aún deberá ser aprobado en un referendo nacional.
Putin firmó la medida el sábado, informó el Kremlin 3 días después de que la iniciativa pasara por el parlamento ruso con apenas un voto en contra. Deberá ser aprobada por el Tribunal Constitucional del país y en un referéndum convocado para el 22 de abril.
Otros cambios constitucionales fortalecen aún más la presidencia y prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo y mencionan una creencia en Dios como uno de los valores tradicionales de Rusia.
Putin llegó al poder en el año 2000 y de aprobarse la reforma podría quedarse hasta el año 2036.
De otra parte, un nuevo ataque con misiles hizo blanco este sábado en una base que acoge a tropas de los Estados Unidos y de otros países de la coalición al norte de Bagdad, revelaron funcionarios de seguridad de Irak, pocos días después de que un incidente similar cobrara la vida de 3 soldados, 2 de ellos de los Estados Unidos.
La coalición encabezada por los Estados Unidos informó que al menos 25 misiles cayeron en el campamento Tají justo antes de las 11 de la mañana de este sábado.
3 integrantes de la coalición y 2 soldados iraquíes resultaron heridos en el ataque al campamento Tají, dijo el vocero de la coalición Miles Higgins, sin especificar la nacionalidad de los heridos.
Un comunicado de las fuerzas militares de Irak indicó que la brutal agresión hirió a personal de defensa aérea sin dar a conocer una cifra.
Asimismo, Hezbollah no se opone a la ayuda externa para ayudar a Líbano a salir de su crisis financiera, incluso del Fondo Monetario Internacional, siempre que no haya condiciones impuestas que perjudiquen el interés nacional, dijo el viernes su líder.
En un discurso televisado, Sayed Hassan Nasrallah dijo que su movimiento chiita respaldado por Irán estaba en contra de aumentar el impuesto al valor agregado y las condiciones que harían que el Líbano explotara.
A las 12:53, la doctora Marixa Fuentes en su sección de salud para hablar de la enfermedad de Crohn.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo está usted? Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Le habla su servidora, la doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se diagnostica bastante frecuente. Se llama enfermedad de Crohn. Se escribe C-R-O-H-N, enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn causa inflamación del sistema digestivo. Pertenece a un grupo de enfermedades llamado enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier área desde la boca hasta el ano. Suele afectar la parte baja del intestino delgado llamada ileum. No se conoce la causa de esta enfermedad. Puede deberse a una reacción anormal del sistema de defensas, lo que es conocido como sistema inmune de nuestro cuerpo. También parece tener una tendencia familiar genética. Generalmente comienza alrededor de los 13 años o 30 años de edad. Los síntomas más comunes son dolor en el abdomen y diarrea. Hay otros síntomas también que pueden acompañarle, que es el sangrado a través del recto, la pérdida de peso sin explicación aparente y fiebre. El médico puede diagnosticarla con examen físico, con exámenes de laboratorio y también con una colonoscopía. La enfermedad de Crohn puede causar complicaciones como obstrucción intestinal, y ahí está el detalle que hay que tener en cuenta. Úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes que necesitamos en nuestro día a día, en nuestra alimentación. Eso es lo que sucede, que a los pacientes que se les diagnostica con enfermedad de Crohn se ha determinado que tienen problemas para absorber las vitaminas, los minerales, las proteínas. Las personas con esta afección también pueden desarrollar dolor en las articulaciones y problemas en la piel. Y está basado específicamente porque como no tienen la misma absorción de las vitaminas y los minerales que hacen falta para ese órgano que es el más grande del cuerpo, que es la piel, y también para las articulaciones, comienzan a tener este tipo de condiciones y situaciones a medida que se desarrolla y transcurre la enfermedad. Los niños pueden tener problemas de crecimiento cuando se diagnostican con enfermedad de Crohn. La mala noticia es que no existe cura. El tratamiento consiste en ayudar a controlar los síntomas. Puede incluir medicamentos, suplementos nutricionales. También, ya en algunos casos de la enfermedad avanzada, el médico, en este caso el especialista en gastroenterología, recomienda cirugía. Algunas personas pueden experimentar largos periodos sin tener ningún síntoma y de momento pueden aparecer por algún impacto emocional o alguna crisis de ansiedad o estrés. Hay que cuidarse mucho. Hay que hacer diagnósticos a tiempo cuando vea síntomas que no son frecuentes en su vida. Seguimos mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
12:56, ¿qué pasa en el mundo de los deportes? Edemio Navas, ¿qué tal?
Muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya 4 minuticos para la 1 de la tarde de hoy domingo. Señores, la esperada final de la división crucero hasta 200 libras de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el letón Mairis Briedis y el cubano Junior Duarticos, el Cienfuegos capitalino, programada para el sábado de la próxima semana, o sea, el 21 de marzo, en la Arena Riga de Letonia, quedó postergada hasta el 16 de mayo a causa del coronavirus. Hasta el juego de esta semana, los organizadores dejaron abierta la posibilidad de hacer la pelea puerta cerrada, toda vez que el gobierno local, o sea, letón, prohibió reuniones mayores a 200 personas desde el viernes 13 de marzo hasta el 14 de abril como medida de prevención para la propagación del coronavirus, lo cual finalmente terminó orillando a los organizadores a aplazar la batalla entre el cubano Duarticos y el letón Briedis. Con respecto al riesgo de infección, las autoridades locales concluyeron que la final de la Super Serie Mundial de Boxeo es un evento particularmente de alto riesgo, no solo para los propios atletas, sino también para todo el personal local y extranjero involucrado en la organización y realización de este evento por el título mundial del peso crucero. Y el anuncio se dio luego de que se confirmara que el defensor Ezequiel Garay, como el primer caso positivo en la Liga Española, todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento aseguró el club en un comunicado. Así que en Valencia ya se puede confirmar que 5 casos han dado positivos al coronavirus en la Liga de España. Y bueno, también se conoció que el coronavirus afecta a 7 futbolistas en la Liga de Italia. Algo realmente muy lamentable. Ya se pudo conocer que la pretemporada y la Liga Americana de Béisbol fue cancelada a causa del coronavirus. Así que seguimos realmente muy afectados con toda esta situación que no solamente afecta al continente europeo, sino a ligas en Sudamérica, en Centroamérica y en el deporte profesional estadounidense, no es la excepción, ya que fueron cancelados la pretemporada y el inicio de la campaña regular de las grandes ligas de béisbol, la liga de hockey sobre hielo, también la liga de fútbol, del balompié, del soccer aquí en Estados Unidos, y bueno, fue cancelada hasta nuevo aviso la temporada regular de la NBA, la liga profesional de baloncesto aquí de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Seguimos con ustedes.
Y hasta aquí esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí para hoy domingo 15 de marzo. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Elena Rodríguez, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Un resto de domingo muy feliz.
Dios los bendiga.